Bien, acá la cortina nos marca la llegada de Marcelo Valenzuela, trasladado ahora de este lado del vidrio y en el piso aquí de Radio Nacional. ¿Cómo va, Marcelo? Buen día.
Muy buen día, gracias a Claudio que se hizo cargo un ratito ahí de la mesa. Gracias, Clau. Podemos charlar un poco más de turismo, seguimos con lo mismo, nada más que, bueno, en otro
nivel. Un poco más agreste.
Un poco más agreste en este caso.
Pero ¿qué es la fortaleza de Bolsón también, podemos decir, no?
Sí, sí, es la fortaleza de toda la zona, de toda la Patagonia. Tiene muchísimos lugares en los que se invita a la gente a conocerlo y se fomenta muchísimo el turismo de aventura, ¿no? El turismo en el que uno puede salir.
Sí, es una aventura llegar hasta acá.
Sí, también, superar las rutas tiene su inconveniente, claro. Pero bueno, dejando de lado eso, la parte que se fomenta es esa, de venir a hacer algo que en otros lugares no podés hacer.
Claro.
Y que están bastante organizados, bastante digo, podría por supuesto, siempre todo es perfectible, pero en el caso de los senderos, desde Chaltén, Bariloche, Villa Langostura, que es el caso que vamos a hablar hoy, o el mismo Bolsón, están muy bien organizados, muy bien marcados y creo que fomentados de manera correcta en la mayor parte de los casos. Siempre hablamos de que, bueno, que es perfectible, ¿no?
Seguro.
Pero sobre todo en cuanto a los cupos y cantidades y la degradación que producimos en la naturaleza. Pero bueno, eso es un tema general. Lo que vamos hoy a hablar es de algo que habíamos anunciado la semana pasada en una corta salida que tuvimos con Walter, en la que nos habíamos ido para el lado de Villa Langostura y traíamos senderos que son caminables en esta época, porque bueno, ya de acuerdo a la época y la inclemencia del tiempo y principalmente la nieve, algunos senderos o muchísimos senderos se cierran o se vuelven muchísimo más dificultosos. Bueno, en este caso traemos un sendero que por ahora está bastante caminable. A mí me sorprendió el lugar de Villa Langostura en general. Fui a conocer senderos de ahí que prácticamente no había hecho nada. Había hecho el filo Valdevere y algún que otro sendero corto. Y en este caso caminamos un poco más y fuimos a conocer el Cerro O'Connor.
¿Dónde está el Cerro O'Connor?
El Cerro O'Connor está justo antes de llegar a Villa Langostura. Está el Cerro Bayo, la subida del Cerro Bayo. Bueno, el cerro anterior al Bayo es el Cerro O'Connor. Así que estamos hablando de que cuando llegamos a Bahía Manzano, a la zona que está anterior a Villa Langostura, en esa zona hay que ir mirando las calles a la derecha, poco después de pasar la obra que están haciendo de toda la circunvalación, que en algún momento terminarán, supongo, una obra faraónica, digamos, para el paso de los camiones por fuera de Villa Langostura. Ahí buscamos la calle Los Mirlos y nos metemos por arriba y empezamos a subir por la calle. Es una calle, un barrio, sube la calle esta, doblamos a la derecha cuando se corta la calle y seguimos buscando a la derecha. Hay una sola calle que sigue subiendo, la seguimos hasta el final, se termina en una barriada nueva que están haciendo, están abriendo un barrio nuevo arriba y un alambrado. Ese lugar se termina, se deja el auto ahí entre unas casas, bastante seguro el lugar, no parecía para nada problemático. Y de ahí arranca el sendero, está señalizado el sendero, apenas camino unos 200 metros por la calle, que sube, digamos, hasta donde llega el auto, llega hasta un lugar y de ahí en un alambrado, donde están trabajando en la parte civil de este barrio, digamos, haciendo las calles, poniendo cañerías de agua y todo eso. Uno sigue caminando por esa calle hasta arriba, hay un tanque inmenso y de ese tanque ahí a pocos metros hay un cartelito de inicio de senda que uno sale de toda la civilización e inmediatamente entra, en este caso, a una subida bastante abrupta. No son como los senderos de acá que nos vamos arrimando un poquito a la montaña y después subimos.
No. Ya venía subiendo con el auto.
Vení subiendo con el auto como trompada y después, cuando arrancás el sendero, bueno,
te dice, hasta acá llegaste,
querido. Ponés baja, ponés un pie delante del otro y bueno, lo repetí unas 10 millones de veces para internarse en este un bosque precioso. En la mayor parte es, bueno, Lenga, Nirales y Lenga. Uh-huh. Inmenso el bosque.
Ah, está bastante alto.
Está alto, sí, bueno, Villa Langostura está, bueno, está igual que Bariloche, digamos, pero apenas uno sube con el auto unos cientos de metros y luego empieza a trepar por este sendero que tiene una longitud de 5 kilómetros. No es tan largo, digamos, el sendero para llegar a la cumbre.
Pues en subida.
Pero la subida, papá, claro, el otro día escribíamos con vos, Walter, el sendero del Cerro Centinela, que era muy caminable. sube unos 400 metros, okay, y es, digamos, bastante, una pendiente del 10-15%, claro, suave. En este tranquilo caso estamos hablando de pendiente del 30%, 35, y me pareció a mí más. Pero quizá claro era porque estoy grande nomás. Pero me qué pareció bueno importante la pendiente.
Es bueno saber que Marcelo es un mortal también, como cada uno de nosotros.
No, no, cansa un poco, sí.
Pero es una cumbre... ¿De cuántos metros?
Estamos hablando de una cumbre de 1850 metros, más o menos.
¿Es como el Curru, más o menos? No,
no, 1200. No, tiene 1200. 1200. Pero Pilti, la subida es muy, el Piltri tiene 2.2, así que estaría más cerca del Piltri, ¿no? Mm. Pero lo que tiene son 1000 metros de subida, 1033 metros de nivel positivo.
¿Desde que salimos?
Hasta que llegamos a la cumbre. No, no con el auto, desde que salimos, sí, a caminar. Sí, sí, sí. Salimos caminando. Son 1000 metros para arriba. Y ya digo, es bastante importante la subida. Inicialmente transitamos todo un bosque de coigües primero, luego ya llegamos a las lengas. Poco cipreses, bastante húmeda esta subida. Y luego, cuando estamos en el borde, llegamos como un filo donde llega la vegetación, salimos a algo que me llamó mucho la atención ya en el otro cerro. Bueno, salimos a un filo pelado lleno de ceniza. Bastante suave de caminar, excepto por supuesto las partes con más pendientes que tienen un poquito de carreo que hay que buscarle la forma, ¿no? Una duración de casi 3 horas, no paré nunca en el camino, fui con algo de exigencia porque tenía, bueno, no tenía el horario ideal para hacerlo, salí un poquito más tarde, entonces fui un poco rápido, pero quizás es para hacerlo tranquilo en 4 horas a la subida hasta la cumbre, hay que prever eso para subir. La bajada es muy sencilla, en 2 horas y algo estás de nuevo en el auto. Como decíamos, la subida venimos todo por bosque, mucho tiempo dentro del bosque, la mayor parte de la pendiente está dentro del bosque, hasta que salimos a los filos, ¿no? Y las vistas hacia el valle, bueno, son preciosas porque estamos mirando hacia lo que es Villa La Angostura abajo, y como describíamos también en Centinela, todo lo que se muestra desde el cerro a lo que es el Nahuel Huapi, y todos los recovecos que tiene el Nahuel Huapi, claro, que para los que no estuvieron en el programa anterior, les contamos más o menos que justo de ahí de la frente, acá estoy mostrando una foto de la cumbre para los compañeros, sí, pero lo que vemos al frente es el Tronador, directamente adelante, abajo el Nahuel Huapi con la isla Huemul, las playas de la isla Huemul, que hay algunas que son preciosas, habíamos hablado de Piedras Blancas la vez pasada, también el Brazo Tristeza, el Brazo Machete, la península de Quetrihué, todo se ve de ahí, tiene tanto recoveco que es un lugar precioso para quedarse mirando, y sobre todo porque, bueno, el aire, como decían, las subidas se vuelve algo demandante, la subida, y uno para, saca fotos, aprecia y recupera.
Es más, hay un sepulcro ahí.
No, así está señalada la cumbre, está señalada, claro, con un montón de cañas. ¿Por qué? Porque, bueno, está bastante alta y nadie se le ocurrió llevar otra cosa más pesada que una cañita.
Está muy bien, pero hay mucha ceniza del volcán, me imagino, de la, claro, erupción del Puyehue en su así momento, 2010.
Sí, mucha ceniza. En este caso no se detecta tanto en el bosque, si hay poco, pero en los filos es tremendo. Y las vistas hacia...
Qué hermoso, mirá la vista de la cordillera y del... Y
claro,
de
esto es en plena subida, ¿no?
Estas partes donde se mete el lago, entre las montañas, es...
Tiene mucho recoveco ese lago. Realmente es muy, muy lindo de ver desde arriba en el Nahuel Huapi y todo el entorno de la ciudad de Villa La Angostura. En este caso vemos cómo son los senderos por el borde, ya como estamos saliendo del bosque, que, bueno, es ceniza acumulada. Vamos caminando, sí, y se desliza la ceniza. Ahí en los filos sí se nota ya la ceniza, y empezamos a transitar una zona completamente pelada, sin ninguna vegetación, y también para recordarle a la gente, sin ninguna posibilidad de cargar agua en ninguna parte del trayecto. Bien. En realidad es un lugar para llevar 2 litros de agua como mínimo. En este caso, en esta época, sobran los 2 litros de agua por persona, porque, bueno, está bastante fresco, entonces uno puede tomar poca agua y no pasa nada. Si claro, hubiera mucho verano. Sol en verano, realmente es una senda muy demandante. Creo que la época ideal para realizarla es ahora, otoño. No iría en verano a este lugar, porque ya te digo, transitas mucho tiempo por una zona que no tiene ninguna sombra ni agua. Lo que sí está es perfectamente señalizado. En todo momento hay cartelería y las marcas están cada 5 metros. Hay una marca roja como la que mostramos ahí.
Sí, sobre todo la parte del filo que la necesitas.
En la parte del filo hay muchas posibilidades, claro. Pero la secuencia de marcas rojas en la piedra es para hacerla en esta época ideal. Ahora, no hay ninguna marca vertical. Por lo tanto, eso digo que este sendero en invierno se cierra. Y hay filos que realmente son lugares medio jugados para transitarlos porque tienen pendientes muy, muy grandes en el caso de una caída. Muy marcadas las pendientes. Entonces, bueno, vale la pena, digamos, realizarlo en esta época antes de las nevadas grandes. Esto con poquita nieve no hay ningún problema, pero cuando realmente hay nieve volada y cosas por el estilo y el sendero no está marcado, bueno, no lo recomiendo para nada a este sendero en invierno. De hecho, casi seguro va a figurar como cerrada en nahuelhuapi.gov.ar. Ustedes tienen que hacer registro de trekking y ahí les dice cómo están las sendas. Me sorprendió nahuelhuapi.gov.ar.
¿Por qué?
Por los mapas, por la folletería que ofrece. Es muy, muy
completa la página. Muy bien hecho.
Muy bien hecho de todos los senderos. En este caso, uno, si quiere ir para este lado, tiene que entrar a la parte de trekking zona norte, porque también tiene, por supuesto, la zona de Villa Mascardi y la parte
sur.
En este caso figura como trekking zona norte. Uno entra ahí a mapas y folletos y sale. Las duraciones están un poco exageradas en cuanto a los tiempos de subida, pero bueno, para tomarlo como referencia.
Está bueno.
Está bueno, mejor que sea así y que no esté minimizado el problema.
Tenés más, vas más precavido.
Claro.
Y salís con el tiempo necesario. Y después te podés ser el héroe. Yo tardé una hora menos.
Claro, así nos sentimos todos bien. Claro. Si no, volveríamos amargados.
¿Lo tuviste que hacer e ir y venir en el día? ¿Cómo fue?
Esto se puede hacer perfectamente el día. De hecho, no hay lugares de acampe arriba. En ningún lado, al no haber agua, no hay un lugar para acampar. Lo que sí hay, que es muy interesante, es un sendero que todavía no hice porque no daba ahora para hacerlo. Ese sí conviene hacerlo en verano. Uh-huh. Es una senda que va entre el O'Connor y el Bayo. Entrando por el Bayo, sale una senda que llega hasta Traful. Es un sendero muy bueno de huella andina.
Yo digo EPA, por ahí no es tanta la distancia.
No, sí, está lejos. Son dos días de caminata, ahí sí hay lugares de acampe, pero se cruzan 14 veces, creo, un arroyo cuando uno va subiendo, y después 14 veces va cuando va bajando. Entonces no es la mejor época para estar con los pies húmedos.
Sí,
no,
ni helar.
Para andar en chancletas.
Pero ya imagino que va a andar haciendo Marcelo Valenzuela en el próximo verano.
Pero sí, claro, quedó pendiente.
Quedó pendiente, ¿no? Hermoso lugar. La Angostura es precioso por donde lo mire. Uno cuando ya hace la ruta 40 y ingresa en toda esa zona de curva, contra curva, se encuentra con un paisaje espléndido. Pero también tiene esto, ¿no? No es solamente la villa y el lago, los distintos lagos que hay, porque está el Correntoso, el Espejo y bueno, lo que es todo el paso hacia Chile, sino también tenemos senderos para visitar. Qué bueno.
Así es, y vistas completamente distintas. Uno de abajo piensa que es todo bosque, una vez que sale a esto ve unos filos de montañas preciosos, grises, todos con ceniza arriba, muy lindos para recorrer, incluso seguir dando vueltas. Había mucho más para recorrer, pero como dije, fue con poco tiempo, así que volveremos por ahí y les comentaremos más cosas de estos lugares.
Hermoso recorrido, Marcelo. Muchísimas gracias como siempre y te esperamos el próximo miércoles, pero el podcast los viernes y sábado y domingo también en la programación de Radio Nacional.
Muy bien, nos vemos.
Gracias.